¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, Radio Escuchas de Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones en Radio Emisoras de la Universidad de Costa Rica. Hoy, 26 de agosto, les saluda Randall Cordero, un servidor, comunicador del Tribunal Supremo de Elecciones, y me acompaña en la conducción Yanina Aguilar, quien también es comunicadora del Tribunal. Buenos días, Yanina.
Muy buenos días, Randall, y a ustedes, estimables Radio Escuchas, que hoy decidieron conectarse con el Tribunal Supremo de Elecciones. El tema que llevaremos a ustedes es el formato moderno de la cédula de identidad. Pero antes me permito recordarles que pueden participar activamente con las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, también a través de llamadas telefónicas 2234-3233, es la línea que tenemos habilitada para estos efectos. Así que, sin más, presentamos a uno de nuestros invitados.
Gracias, Yanina. Se trata de don Luis Bolaños, director general del Registro Civil. Buenos días, don Luis.
Buenos días, Randall, Yanina. Y a las personas que nos escuchan, es un gusto estar de nuevo por acá.
Muchas gracias, don Luis. Y empezando esta entrevista, pues desde, como quien dice, tomando los toros por donde usted ya sabe, por los cuernos. Entonces, ¿por qué se tomó la decisión de modificar el formato de la cédula de identidad? ¿Y cuándo podría empezar a circular este nuevo o este formato moderno?
Creo que la decisión es una decisión que se mantiene incólume en el tiempo, de querer tener un documento con mayores elementos de seguridad. Nuestra cédula, a pesar de que en todo momento se le han incluido elementos de seguridad importantes a los diferentes formatos que han existido, El avance en las tecnologías nos hace estar replanteando el asunto nuevamente y con esta cédula hacemos un documento, o vamos a producir un documento que es altamente seguro, casi inalterable, y la idea es precisamente esa seguridad que queremos darle a las personas que porten la cédula y que se identifiquen a través de ella.
Gracias, don Luis. Les informamos a nuestros radioescuchas, las consultas que le estamos haciendo a don Luis provienen de las dudas de la gente que nos han plasmado en nuestras redes sociales, también de las que el área de prensa y protocolo del tribunal ha recopilado como consultas generales de los medios de comunicación. Así que con este programa estamos dando un paso más para acercarnos a nuestras audiencias y solucionar sus dudas, si las tuviere, sobre el formato moderno de la cédula de identidad que anunció el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones en reunión con los presidentes de los otros supremos poderes hace unas semanas. Don Luis, ¿por qué en esta ocasión se opta por una modificación parcial y no una actualización completa del documento?
Porque lo único que estábamos analizando era el tema de la seguridad del documento. No estábamos planteando asuntos relacionados con incluir elementos adicionales, como por ejemplo un chip, solamente por una cuestión de identificación o por contar con mayores elementos de identificación en el documento, se tomó la decisión de hacer un formato similar, muy muy similar. Lo que pasa es que la tecnología que se utiliza hace que hayan algunas diferencias en tema de seguridad, y la única decisión fue incluir el nombre de los padres de las personas, de los progenitores, en la cédula.
A propósito de esto, también hemos recopilado preguntas de los usuarios del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil que llegan día con día a nuestra sede central en San José. Vamos a escuchar la primera y le pedimos a don Luis que nos la conteste.
Usted pregunta.
Hola, mi nombre es María Fernanda Barrantes Carballo y quiero preguntar por qué se incluye el nombre de los padres en la cédula.
Cuando guste.
Es un elemento de seguridad más. Hay personas en Costa Rica que tienen el nombre igual y apellidos iguales. Entonces esto representa, como le digo, un elemento más de seguridad. Para algunas instituciones es importante, para efectos, por ejemplo, ir a visitar a alguien a un hospital y determinar si es o no familiar de alguien. Este elemento nos va a ayudar en eso. Para cuestiones médicas también hay ciertas cosas en las que las personas ya no van a tener que portar o aportarle a otra institución un documento como la certificación de nacimiento. Ya la cédula va a contener esa información.
Don Luis, ¿un usuario puede solicitar que el nombre de sus padres no aparezca en la cédula?
No, el formato incluye el nombre de los padres y en todos los casos estaríamos incluyéndolos. Esto se extrae, digamos, a la hora de hacer la solicitud del nacimiento de las personas y necesariamente se va a imprimir.
Claro, estamos incorporando acá a nuestro invitado Denis Cascante, director del registro, de Estrategia Tecnológica del Tribunal Supremo de Elecciones. Muy buenos días, Denis.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias Denis y Luis por acompañarnos. Estamos haciendo un programa especial sobre las modificaciones del formato moderno de la cédula de identidad y quisiera preguntarles a nuestros invitados, tal vez comenzando por Denis, aprovechando que se nos incorpora, las principales modificaciones que tendrá este formato moderno de la cédula.
Claro, muy importante recalcar que no estamos tratando de una cédula nueva, no es un documento nuevo. Básicamente es un cambio en los materiales y técnicas de producción del documento de identidad. Y esto es lo que da origen a los principales cambios. El más importante es el pasar de una tarjeta de plástico, que se conoce como PVC PET, a una tarjeta de policarbonato. La principal variación está en términos de durabilidad del documento. El otro gran cambio es que al utilizar material de policarbonato pasamos de técnicas de impresión que se conocen como sublimación de tinta, esto es imprimir sobre la superficie de la tarjeta, que es lo que hacemos hasta hoy en día, pasamos a una técnica de grabado láser. Eso significa que la información de la tarjeta no puede rasparse, no puede borrarse, porque no está en la superficie, sino está grabada en las capas intermedias. Es quizás esta la principal variación y, por supuesto, hay una serie de características que saltarán a la vista, como el tamaño de la fotografía. La fotografía se amplía, se mantiene siempre en el extremo superior derecho, pero van a notar una fotografía más amplia, lo que facilita el proceso de identificación del portador del documento. Siempre en el frente de la cédula, en el extremo inferior izquierdo, el formato actual presenta una foto disminuida, lo que llamamos una foto fantasma. Bueno, esa foto fantasma se sustituye por una imagen láser cambiante, también aprovechando las características de impresión. La imagen láser cambiante que vamos a encontrar en el extremo inferior izquierdo realmente es una técnica que permite, dependiendo de la posición en la que se observe el documento, podremos ver o la fotografía o el número de cédula de la persona, variando dependiendo del ángulo, por supuesto, y la luz. Son esos los rasgos más característicos, más importantes de lo que se nota al frente, ¿verdad? El número de cédula se mantiene en el mismo lugar, pero es sensible al tacto, está en relieve. Y hay otras medidas también que se colocaron al frente de la cédula, que son visibles a la luz ultravioleta o al observarla bajo una lupa con más detenimiento, microtextos y cosas de este tipo, de las características que se pueden mirar al frente. Si vamos al dorso de la cédula, vamos a encontrar uno de los cambios más importantes, como es la incorporación del nombre de los padres. Se incorpora el nombre de los padres como un elemento más que ayuda a la identificación del portador. El código de barras se mantiene, pero en un tamaño disminuido, así que al compararla, al mirarla, es notable que el código de barras que está en la parte, en el reverso de la cédula, es notablemente más pequeño. Mantiene la misma información, la técnica de lectura para las organizaciones que lo leen es exactamente la misma, los lectores electrónicos la van a leer exactamente igual, simplemente tiene un tamaño más disminuido, haciendo espacio para colocar una fotografía. Se coloca una fotografía en escala de grises en el reverso de la cédula. Son estos los principales cambios que vamos a notar en los formatos que empezarán a circular el mes próximo.
Denis, tenemos ya una fecha aproximada, ya el tribunal anunció este formato moderno. Y también, ¿cuáles son los beneficios que traen puntuales esos cambios para el usuario?
La fecha definitiva del lanzamiento, de la salida de producción, no es para el mes de septiembre, no hay un día establecido. Con esto es muy importante tomar en cuenta que sí circularán posiblemente a eso de la segunda semana de septiembre, pero mientras tanto se sigue emitiendo la cédula actual, que sigue manteniendo el mismo valor, ¿verdad? Así que no debería causar incertidumbre o algún tipo de ansiedad si en estos días, o el 2 de septiembre, o el 3, qué sé yo, ¿verdad? Las personas van y obtienen una cédula con el formato actual, porque ese formato va a mantener absoluta vigencia hasta el término de su caducidad, hasta la fecha que se indica en la tarjeta. Así que el día preciso no debería causar algún tipo de ansiedad en los ciudadanos, debido a que se seguirá expidiendo el documento con absoluta validez. Y la otra pregunta que me hacías,
los beneficios que obtienen los usuarios con este formato moderno de cédula.
Sí, en primer lugar, durabilidad. Si bien es cierto, en el Tribunal Supremo de Elecciones nos hemos esforzado por mantener estándares de calidad, estándares internacionales en materia de producción de documentos de identidad, y utilizamos materiales de alta calidad incluso hoy día. Lo cierto es que la evolución o esta evolución de material permite ofrecer un documento con mayor resistencia, ¿verdad? Eso no, vamos a ver, y en eso hay que ser muy claro. Eso no significa que los materiales que usamos hoy sean de mala calidad. Son los materiales que hemos usado durante muchos años. El cambio ofrece una mayor resistencia. Por supuesto, también requiere el manejo adecuado del documento y el cuidado adecuado del documento de parte del portador, de parte de cada ciudadano. Pero es uno de los principales beneficios. Durabilidad. Es un material mucho más resistente. Y el otro beneficio viene en términos de seguridad. Estamos claros que no existen los documentos infalibles, todos están sujetos a intentos de adulteración o fraude. Sin embargo, al aplicar estas técnicas, estos materiales y nuevas características de seguridad, hace un documento mucho más seguro, hace mucho más difícil la posibilidad de un intento de fraude por alteración o imitación del documento.
Don Luis, en la presentación del formato moderno de la cédula de identidad, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones insistía en que no es necesario, y también lo mencionaba ahora don Denis Cascante, no es necesario cambiar la cédula actual.
Sí, nosotros vamos a convivir con dos formatos de cédula durante 10 años al menos. Las cédulas que se emitan hasta el último día de producción del actual formato se van a mantener válidas, como decía Denis, hasta la fecha de caducidad, que es de 10 años. Entonces vamos a convivir por esos 10 años con con los dos formatos de cédula y las dos son absolutamente válidas.
Y es importante decirle a nuestros radioescuchas, a los usuarios de los servicios del Tribunal Supremo de Elecciones, que si su cédula está en buen estado, no es necesario que acudan a cambiarla para que tengan, por ejemplo, por una cuestión de gusto, una cédula con un formato moderno.
Lo que pedimos es que la cambie el que la tiene que cambiar, o sea, que sigamos con el mismo pensamiento que hemos tenido los costarricenses siempre, y es la sustitución del documento de identidad por cuestiones como el año o cambios de firma, cuestiones de este tipo, pero en esta oportunidad llamamos a la ciudadanía más bien a abstenerse, como decís vos, de ir a repetir el documento solo porque estamos dando un formato que es más durable. Y si su cédula está buena, la idea es que la utilice el tiempo que le vaya a que se vaya a mantener buena o que no vaya a cambiar alguna característica como la firma de la persona.
Don Luis, ahora que usted menciona esto de las solicitudes y la importancia, como dice Randall, de que las personas no soliciten cédula nada más por gusto, porque hay un formato moderno, porque cambia de color de cabello, etcétera. ¿Ustedes llevan algún registro de la cantidad de cédulas, digamos los duplicados, si hay personas que, no sé, que son exageradas en la cantidad de solicitudes que hacen, si se tiene alguna manera de controlar estas situaciones? Y también, hablando ya de números, ¿cuánto más o menos es el promedio de solicitudes de cédula que emite el Tribunal Supremo de Elecciones?
Nosotros estamos emitiendo 650,000 cédulas aproximadamente al año. Sí existen, obviamente, estadísticas de las cédulas que hacemos por duplicados, y también existe un porcentaje de las que estamos duplicando porque el formato más bien se daña, que digamos es una de las cuestiones que nos hace tomar, o hace el tribunal tomar la decisión de pasar a este tipo de material, al policarbonato, que representa un costo un poquito más alto que la impresión de la cédula actual, pero que ese costo se ve disminuido totalmente por el hecho de que el documento es un documento, como decía, es mucho más durable. Nosotros estamos imprimiendo un 10% de cédulas de esas 650,000, 65,000 cédulas se están imprimiendo porque se dañan. Eso contrarrestaría, digamos, el costo de producir una cédula en policarbonato, que es, como le digo, un poquito más cara.
¿Y en las regionales también damos el servicio?
Es igual, o sea, lo que estamos cambiando, el sistema sigue exactamente igual, lo que estamos cambiando es la forma de imprimir el documento y los materiales, y algunos cambios que son necesarios por el tipo de impresión. Las cédulas en las regionales siguen entregándose en los mismos tiempos, digamos, que hemos acostumbrado a entregar. Podrían haber cédulas que lleguen mucho más rápido, porque la impresión de la cédula en San José va a ser mucho más rápida. Entonces, dependiendo de la fecha en que trasladamos los documentos a las regionales, podrían haber cédulas, como te digo, que van a entregarse en cualquier lugar del país de un día a otro. Pero digamos, la frecuencia con que enviemos documentos a las regionales es lo que sí podría eventualmente determinar que empecemos a entregar mucho más rápido también en esos lugares.
Para precisar un poco su respuesta anterior, don Luis, usted hablaba de duplicado. Explíquemele a la gente qué es el duplicado de la cédula.
Es una persona que ya ha tenido cédula y que se presenta al registro a requerir una nueva cédula.
Pero no es porque se le haya vencido la cédula.
Por lo que sea, o sea, uh-huh. Hay muchas causas para pedir una cédula. Puede ser por caducidad, porque se haya pasado el término este de 10 años de validez, por deterioro, por algún cambio,
porque se le haya perdido
en la firma, porque se le haya perdido, porque cambia algún dato en su inscripción de nacimiento, una persona que es reconocida, por ejemplo. Existen muchas situaciones por los que las personas piden que se le haga un duplicado de su cédula o que se le imprima una, una nueva cédula.
Muy bien, gracias. También le damos las gracias a Gabriela Mora, quien nos llamó aquí a la cabina de Radioemisoras Universidad de Costa Rica desde San Isidro de Heredia y nos felicita, bueno, felicita al Tribunal Supremo de Elecciones por mejorar los servicios para los ciudadanos. Bueno, ese es el objetivo de nuestra política de mejora continua. Gabriela, gracias también por escucharnos. Mencionaba don Luis Bolaños que en las oficinas regionales del Tribunal Supremo de Elecciones podría haber algunos cambios en la velocidad en que se entregue la cédula, porque el proceso sería más rápido. En sede central, ¿cuánto se tardaría en entregar la cédula una vez que se entregue el nuevo formato de la cédula?
Los tiempos en que estábamos entregando cédulas, ahora estamos, digamos, atrasándonos un poquitico por el tema del cambio de tecnología, pero eran las personas que estaban solicitando la cédula hasta las 11 de la mañana de un día, se les estaba entregando en la tarde a partir de las 3, y los que solicitaban entre las 11 y las 4 del día, se les entregaba el día siguiente a las 11 de la mañana. Y esto por la posibilidad de producción en la impresión de cédulas. Nosotros estamos imprimiendo diariamente cerca de 3.000 cédulas y estas máquinas con las que se va a producir el nuevo formato de cédula tienen la capacidad de imprimir 6.000 cédulas en 8 horas. O sea, el cuellillo de botella que podría existir en la impresión de la cédula con el formato actual se elimina con esta nueva impresión, y eso nos va a poner a dar la cédula mucho, pero mucho más rápido. Hay que entrar en producción para medir el tiempo, pero podríamos estar hablando de incluso una hora por poner algún periodo de tiempo.
Uh-huh. Excelentes noticias. Estamos con don Luis Bolaños, director del Registro Civil, y con don Denis Cascante, director de Estrategia Tecnológica del Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy en Conéctese, sobre el formato moderno de la cédula de identidad. Regresamos después de esta pausa.
TSE en detalle. La información civil y electoral a su alcance.
A partir de septiembre, la cédula de identidad incorporará modificaciones que mejorarán su seguridad y durabilidad.
El formato tendrá la misma validez legal que la cédula que ya circula. Todas las cédulas son válidas hasta la fecha de vencimiento, por lo que no es necesario cambiarlas si están en buen estado.
La cédula estará hecha de policarbonato, lo que la hará más resistente y duradera. Se grabará la información con una técnica de impresión láser. De esta manera, se evitará que los datos puedan ser borrados, modificados o que pierdan color.
En el reverso se incluirán los nombres de los padres como un elemento de identificación más preciso. Además, se reducirá el tamaño del código de barras y se incluirán microtextos y otras características de seguridad que solo serán visibles por medio de lupa o luz ultravioleta.
En el frente del documento, la fotografía de la persona será más grande y a color. El número de la cédula estará en relieve y el escudo nacional estará más centrado. Además, se incorporará una imagen láser cambiante en la cual se podrá apreciar la fotografía de la persona o su número de cédula según la posición en que se coloque.
Con estas mejoras, se imprimirán más cédulas de identidad en un menor tiempo y con un costo similar al actual.
Recuerde que este moderno formato tendrá la misma validez legal que el que ya circula, pues todas las cédulas son válidas hasta la fecha de vencimiento. No es necesario cambiar la cédula si está en buen estado.
Conéctese presentó TSE en detalle.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el enlace en el sitio web www.tse.go.cr.
Usted se encuentra conectado con el Tribunal Supremo de Elecciones en el programa que llega hasta ustedes todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. En esta oportunidad, formato moderno de la cédula de identidad. Y contamos con la presencia del director del Registro Civil, don Luis Bolaños, y del director de Estrategia Tecnológica, don Denis Cascante. En este momento estamos recibiendo mensajes de nuestros oyentes Doña Maricia Lobo, desde San José, llama para preguntar por qué la cédula no se puede entregar igual que la licencia de conducir, es decir, en el mismo momento en que se solicita.
Don Luis. Bueno, nosotros tenemos un sistema que nos hace asegurar que los datos que se van a incluir en el documento de identidad sean datos fiables. Se realizan estudios luego de la solicitud y en este momento la solicitud además pasa por algunas oficinas. Hay que recordar que la solicitud, que la cédula de identidad o la solicitud de cédula de identidad tiene un efecto también, que es empadronar a las personas para las elecciones que se puedan celebrar en algún momento. Y entonces el mecanismo de impresión no es inmediato, como si lo es, por ejemplo, el de tarjeta de identidad de menores.
Claro, y vamos a solicitar también a Fabiola Cordero en la cabina de transmisión que por favor nos incluya aquí la pregunta que el público nos está haciendo.
Usted pregunta.
¿El nombre? Nick Solís. ¿Y cuándo dejarían de circular las cédulas con el formato actual?
Las cédulas con el formato actual no dejan de circular hasta que se venzan. Vamos a coexistir o podemos coexistir con dos tipos de documento de identidad en formatos similares, no tan diferentes, durante por lo menos 10 años.
Y don Denis Cascante, director general de Estrategia Tecnológica, puntualmente, ¿la impresión de la cédula con el formato moderno implica un mayor costo que la impresión del formato de hoy en día?
Es una excelente pregunta, Randall. Vamos a explicarlo por partes. El documento de identidad al día de hoy tiene un costo aproximado de $5, 5.06 centavos aproximadamente. Al incorporar los nuevos materiales, que ya se explicó, son más durables, técnicas un poco más avanzadas de impresión, proyectamos que el costo con la producción anual de alrededor de 650 mil cédulas, esto podría llevarnos a que cada documento pueda andar en el rango de los 5.50, aproximadamente 50 centavos. Diríamos entonces que el costo por documento es de 5.50, ¿verdad? Habría un incremento ahí. Pero hay un asunto muy interesante. Recién explicó don Luis que aproximadamente un 10% de las cédulas que imprimimos es por deterioro. Estamos hablando de 665 mil cédulas al año. Si esas 65 mil cédulas al año lo multiplicamos por el costo de cada documento, es decir, $5.50 o $5 al costo actual, estamos hablando de alrededor de $325,000-$350,000 al año. Esa diferencia cubre el aumento en el costo de la cédula. Es decir, que al hacer la proyección anual, nos encontramos más bien de que en términos absolutos la institución más bien tendría un ahorro de cerca de $100,000 al año. Entonces, si es cierto, la inversión o la erogación que se hace en función de estas mejoras hacen el documento un poco más caro. Al alcanzar el objetivo de darle mayor durabilidad al documento y por lo tanto disminuir la cantidad de duplicados por deterioro, estaríamos en términos globales más bien disminuyendo la erogación anual. En síntesis, cada documento tiene un costo, andará alrededor de 5.50 centavos de dólar, 3.000 colones y fracción, dependiendo del tipo de cambio. Pero es muy importante tener claro también que el esfuerzo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones no solo conlleva una mejora en la calidad del documento, no solo una mejora en la seguridad y durabilidad del documento, sino también un mejor aprovechamiento de los fondos públicos que invertimos para realizar esta labor.
Justamente uno de nuestros usuarios de las redes sociales preguntaba que por qué el tribunal no aprovechaba más los recursos y se incluía un chip o firma digital en este formato moderno de cédula. ¿Por qué no?
A ver, como lo mencioné al principio, importante tomar en cuenta que en este caso, en esta oportunidad, no es un cambio de cédula, es un cambio en el material y la técnica de impresión. Y lo que estamos haciendo es sacando el mayor provecho de ese cambio. El tema del chip es un tema que se ha discutido y se mantiene bajo discusión. Tiene varias características. Incluir el chip en la cédula de identidad ofrecería muchísimas ventajas en el tanto como proyecto país, las diferentes entidades y organizaciones empecemos a explotarlo. De suerte tal que no debería ser esto un proyecto exclusivo del Tribunal Supremo de Elecciones, sino es un proyecto país que necesita la articulación de diferentes actores de la sociedad. Tiene otro factor, el factor costo. Incluir el chip en la tarjeta podría aproximadamente impactar en unos $2, $2.50 cada tarjeta. Si lo multiplicamos por 650,000 tarjetas que emitimos al año, estamos hablando de cerca de $1,000,000, $1.5 million con cargo al presupuesto de la institución, por ende con cargo al presupuesto del Estado, que bueno, la situación financiera del país, la economía nacional, realmente no lo soporta, por lo menos el presupuesto institucional del tribunal por sí mismo no lo soporta en este momento. Así que la inclusión del chip requiere un análisis importante de costo-beneficio para el país en general.
Y esto respondería, Denis, también una de las preguntas que tenemos es de por qué no se incluye en la cédula información sobre el tipo de sangre y si la persona es donadora de sangre o de órganos. Tener un chip también brindaría solución a esta necesidad que algunas personas sienten, o eso es algo que posteriormente se podría incluir impreso en el formato de la cédula.
En cuanto a documentos de identidad, hay diferentes tipos de chip que se pueden incorporar, que se utilizan alrededor del mundo, y por ende con diferentes usos. Tenemos, por ejemplo, que podría utilizarse como soporte del certificado digital que se utiliza para la firma digital, por ejemplo. Pero también podría utilizarse con espacios fragmentados de almacenamiento, donde coloque información el Tribunal Supremo de Elecciones, de formación de identidad de la persona, pero dentro de esta articulación que les hablaba de un proyecto país, también podría ofrecerse espacios para que, por ejemplo, la información de la licencia de conducir esté almacenada en ese mismo chip, soporte para algún tipo de información personal, información médica, por ejemplo, entre diferentes usos. O sea, las posibilidades son amplísimas en el tema del uso del chip, en el tanto haya un ejercicio, insisto, articulado y un análisis, porque finalmente esos beneficios tienen un costo, tienen un costo que definitivamente debe manejarse como proyecto país. Así que no está cerrada la puerta a la incorporación de este tipo de elementos. Con respecto a lo que mencionas de tipo de sangre y donación de órganos, también merece un poco de reflexión, un poco de estudio también, probablemente. Y digo probablemente porque no soy yo la autoridad competente, pero probablemente en el ejercicio médico no sea suficiente con que en la tarjeta de identidad o de conducir se indique el tipo de sangre. Muy probablemente en el mismo ejercicio médico será necesario comprobar efectivamente, ¿verdad? Así que estos datos y cualquier otro uso adicional merece un análisis un poco más amplio con diferentes actores. Lo cierto es que hoy día la información que colocamos aquí en la cédula de identidad es información estrictamente con la intención de identificar al portador.
Claro. Don Luis, algunas preguntas puntuales que durante la semana hemos recibido en las redes sociales del Tribunal Supremo de Elecciones. Primero, ¿cuál es el uso del consecutivo que tendrá la cédula de identidad en este formato moderno? ¿Por qué no se cobran las reposiciones? Y si las cédulas se pueden también solicitar en los consulados.
Empecemos por lo más sencillo. No cambia en nada de la logística en cómo podemos solicitar cédulas en el momento. Decía que lo que cambia es la forma de impresión y los materiales. Por ende, en los consulados obviamente se puede seguir solicitando el documento de identidad. La segunda, el consecutivo. El consecutivo numérico ya existe, digamos, en la cédula actual. Lo que pasa es que con esta forma de impresión, las impresoras que en donde están estos láser, al final tienen una cámara que va a tomar la fotografía de la cédula ya con la cédula impresa, y va a quedar asociado el número, ese número consecutivo, con la persona a la que se le expidió ese documento, que es un elemento de seguridad adicional que traería la cédula de identidad. Y la tercera, ¿por qué no se cobra el formato? El tema del cobro de la cédula de identidad se planteó en algún momento el tribunal en una serie de reformas que plantea, reformas al código electoral que plantea, da la posibilidad a través de su solicitud de que se empiece a cobrar por las cédulas que se solicitan y que no son ni la primera vez ni han cumplido su periodo de validez. Pero es un problema legal, esto no fue aprobado. La cédula no se puede cobrar sin una ley, y la ley no existe, ni existe en este momento, me parece, algún proyecto que pretenda el cobro de la cédula de identidad.
Gracias, don Luis. A propósito de este tema del cobro, bueno, la cédula no se puede cobrar a su solicitante, pero el Estado sí tiene que pagarla para su producción. Denis mencionaba en el comunicado de prensa enviado a medios de comunicación después del anuncio de don Luis Antonio Sobrado de la actualización del formato de la cédula, se mencionaba que se pagaría al proveedor por cada documento perfectamente producido. ¿Cómo funciona eso?
Sí. Vamos a ver, en términos financieros, pasamos de costos de capital a costos de operación, pasamos de CAPEX a OPEX. Sin entrar en el detalle, en la jerga financiera, básicamente lo que hacemos es, en lugar de invertir en la compra de impresoras, de tarjetas, de cintas holográficas, de insumos, contratos de mantenimiento, etcétera, toda esta serie de compras que se hacen para tener en operación un centro de impresión de documentos de identidad, esa parte del proceso de emisión de la cédula la cambiamos a un modelo de servicio. Se licitó el servicio. Se adjudicó en un concurso público a un consorcio conformado por el Instituto Costarricense de Electricidad y la firma Overture Technologies. Ellos ganaron la licitación pública, y entonces el tribunal paga $1.96 por cada cédula correctamente personalizada, correctamente emitida. Ellos no hacen el proceso de identificación. El proceso de identificación lo sigue siendo personal del Tribunal Supremo de Elecciones. Y la operación de los equipos es también en manos exclusivamente de personal del tribunal. El modelo de pago es el que varía. Es decir, no compramos impresoras, no compramos repuestos, no pagamos por servicios de ingeniería y mantenimiento de los equipos. No compramos tarjetas, no compramos repuestos, sino que esa responsabilidad se le traslada al consorcio contratista y pagamos por producto terminado. Es decir, hacemos en el tribunal todo el proceso de identificación y al momento de imprimir el documento se hace control de calidad, e insisto, por cada documento correctamente personalizado se lleva el conteo, el control, y se cancela 1.96 por cada uno a este consorcio contratista que les comenté.
Gracias. En colones, usando un tipo de cambio nada más como de referencia, sin que sea el oficial, serían más o menos 1.080 colones. Esto para responder una pregunta que nos hace, o una sugerencia que nos hace el señor José María López, de que también demos los precios del proyecto en colones. Pues ese sería el costo únicamente de la producción de la cédula. No están incluidos allí otros costos como por ejemplo la mano de obra de las personas que intervienen en el proceso.
Correcto. Como decía antes, el costo global del documento de identidad, de la producción del documento de identidad, tomando en cuenta las otras fases que intervienen, la validación biométrica, el almacenamiento de las huellas, el personal que atiende ventanilla, la toma de la fotografía, firma y demás, en general, globalmente, es 5.50. De esos 5.50 centavos, 1.96 corresponden al costo de las tarjetas, los aparatos de impresión, los servicios que mencioné anteriormente.
Gracias. Y esos 5.50 serían más o menos 3.025 colones. Son las 8:44 de la mañana, vamos a nuestra segunda pausa y volvemos.
Conéctese con nuestro programa.
Llámenos al 2234-3233 y háganos su pregunta o comentario.
O escríbanos a TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
¿Recién sintoniza Conéctese? Escuche el programa completo.
Ingrese hoy mismo a nuestro sitio web www.tse.go.cr y descargue el programa.
O suscríbase al podcast Conéctese y no se pierda ninguna de nuestras emisiones.
Hoy el programa Conéctese ha tratado sobre el formato moderno de la cédula de identidad. Hemos desarrollado este tema gracias a la entrevista con el director del Registro Civil, don Luis Bolaños, y el director de Estrategia Tecnológica, don Denis Cascante. Aprovecho también para invitarlos desde ya a las 9:30 de la mañana. Tendremos esta entrevista también en Facebook Live. Es decir, estaremos también con don Denis y con don Luis evacuando las consultas que ustedes tengan sobre el formato moderno de la cédula de identidad. Don Denis, dígame una cosa. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones, bueno, ya usted nos ha explicado el costo que tendrá este formato moderno. ¿Ha tenido que invertir mucho dinero en esta tecnología?
Uno de los beneficios del formato de esta contratación es que el tribunal no invierte ni un colón inicialmente. Es decir, todo el costo de fabricación, importación de los aparatos de personalización de documentos, de los láseres, de las tarjetas de policarbonato, las tarjetas vírgenes, la puesta a punto del sistema, todo esto es inversión que corre por cuenta del consorcio contratista. En ese sentido, no asume el tribunal riesgo alguno en esta fase, porque los equipos no son nuestros, realmente vamos a pagar por un servicio. Así que uno de los beneficios de esta modalidad es que, insisto, pagamos por producto terminado que esté acorde con las características de calidad que están previamente establecidas. Así que, respondiendo a su pregunta, no, a este momento el tribunal no ha realizado inversión alguna, más que, por supuesto, el proceso administrativo de la contratación. Pero en cuanto a la tecnología desplegada, materiales y demás, corre por inversión del consorcio contratista, que es parte de su responsabilidad, para poder entregarnos tarjetas de identidad personalizadas de acuerdo a las características que estableció el tribunal.
Don Luis, también nos preguntan en redes sociales si las cédulas con el formato moderno incluirán el lenguaje braille.
Existe, es igual, es el mismo grabado láser hace al hacer la personalización, deja en lectura braille lo que siempre ha tenido la cédula, que es las iniciales del tribunal.
Y sobre este nuevo formato, o más bien este formato moderno de cédula, ¿el Tribunal Supremo de Elecciones está tomando algún tipo de medidas para que, no sé, entidades bancarias, notarios, etcétera, conozcan estas características a fondo y pues puedan verificar la autenticidad del documento?
Sí, dentro del proceso de capacitación y de dar a conocer el documento, se están planteando reuniones con gremios como los abogados, con entidades bancarias, incluso con sensibilizar a nuestro propio personal.
Claro. Denis, a nivel internacional, este documento de identidad, este moderno documento de identidad, tiene o reviste gran importancia, pues algunas de las características, o principalmente una, es única.
El documento incorpora algunas técnicas que no son nuevas, realmente se utilizan alrededor del mundo desde hace muchos años ya, que es la impresión en grabado láser. La impresión en grabado láser se utiliza desde hace mucho tiempo, hay muchos países que lo utilizan. Si hacemos una comparación a nivel internacional, nuestro documento con estas mejoras se coloca entre los documentos más modernos, exceptuando características como las que hablamos antes de chip y demás. Estamos hablando en cuanto a formato, impresión y demás. Pero tiene una característica, es de los de más bajo costo. Es de los de más bajo costo en este rango de documentos. Y quizás la principal característica diferenciadora es que en nuestro caso el grabado de la fotografía, a diferencia de lo que se hace comúnmente, es en color. El grabado láser, insisto, existe hace mucho y se utiliza hace mucho en documentos de identidad, España, Bélgica, más cerca Guatemala, en algunos estados de los Estados Unidos para los documentos de licencias, en fin. Pero a diferencia de estos, o como principal novedad, es que estos documentos hacen el grabado láser de la fotografía en escala de grises, lo que nosotros diríamos en blanco y negro. En nuestro caso se utiliza la técnica de grabado láser, pero la principal novedad es que se mantiene en color.
Eso es muy importante. ¿Y la institución ha valorado incorporar novedades, modernizar la tarjeta de identidad de menores?
De momento no se ha pensado en incorporar nuevos elementos en la tarjeta de identidad de menores. No obstante, creo que la institución tiene que ir a personalizar documentos independientemente de que sean de menores o de mayores de una misma forma. Y con estos equipos me parece que sería aprovechar también la gran capacidad de producción que tienen. En algún momento deberíamos estar con ventanillas en las que pueda la persona solicitar una tarjeta de identidad menor o una cédula de identidad sin tener que ir a áreas diferentes. Creo que eso es en lo que tendríamos que enfocarnos, ¿no? En mirar, cambiar elementos, digamos, en este momento, en la forma de impresión que estamos haciendo de la tarjeta de identidad menor, sino en unificar la forma de impresión de ambos documentos.
Don Luis, usted como director general del Registro Civil nos ha explicado que no hay, no se cobran para reponer la cédula de identidad, a pesar de que hay personas que lo solicitan una y otra vez, por las razones que sean, que son razones meramente de ellos. Aún así, sí, se puede hacer un llamado a los usuarios, a los ciudadanos, para que protejan su cédula.
Claro que sí, o sea, la protección de los bienes del Estado yo creo que nos corresponde a todos, y el tema de que el Estado es el que cubre el costo de producción de la cédula de identidad nos hace hacer un llamado a que las personas lo cuiden para no hacer incurrir al Estado en más gastos de los que ya tiene, ¿no? Por supuesto que también hay que reiterar, digamos, el llamado a las personas de que no vayan a cambiar la cédula solo porque vamos a tener un formato nuevo, sino que traten de mantener su cédula hasta que se cumpla incluso el término de validez que indica la misma.
Y también recordar que la cédula es el único documento válido oficial de identificación de la ciudadanía.
Efectivamente, nosotros en Costa Rica tenemos dos documentos legalmente establecidos para la identificación de personas. Uno es la cédula y el otro es la obligatoriedad también de portar la tarjeta de identidad menor a las personas que están en el rango de los 12 a 18 años.
Randall, creo que en este momento del programa ya deberíamos pues hacer una serie de recordatorios importantes para los usuarios, para las personas que han escuchado este programa, o también para aquellas que se incorporaron después de su inicio, sobre los principales recomendaciones sobre este formato moderno de cédula, que no tienen por qué cambiar su cédula, en fin. Entonces le voy a solicitar a Denis y a Don Luis que puntualicemos ideas importantes, recomendaciones para nuestros oyentes sobre este moderno formato de cédula.
En un minuto cada uno, por favor.
Bueno, ya para recapitular, pasamos a un documento muy, muy seguro. El tribunal no solo apuesta por ese documento de identidad, también ha lanzado al público un sistema que permite la verificación en línea de la identidad de las personas a través de la captura de su huella. Y venimos trabajando por mejorar día con día los servicios que brindamos en términos de tiempo, en términos de comodidad para las personas, y seguiremos trabajando en estos sentidos. El tribunal va mejorando y drásticamente día con día las cosas que viene haciendo.
Denis.
Gracias, Don Luis.
El Tribunal Supremo de Elecciones hace un gran esfuerzo por mejorar cada día los procesos y servicios que entrega. En este caso, tengo que insistir, no es una cédula nueva, es un gran esfuerzo por hacer mejor el documento con los mismos recursos. Es hacer más con los mismos recursos que ya tenemos. Así que es hacer conciencia de eso. No es el último cambio, posiblemente en un futuro veremos evolucionar más nuestro documento, siempre tratando de hacer cada vez más eficiente esa labor. Importante, aprovecho para adicionarlo. La cédula de identidad es el documento de identificación por excelencia. Únicamente podría prescindirse de la presentación de la cédula en los lugares en los que se cuente con el sistema de verificación de identidad en línea, que también el Tribunal Supremo de Elecciones ha puesto a disposición. Por interpretación de la ley, el tribunal ha establecido que en los lugares donde se pueda verificar la identidad de la persona a través del cotejo de la huella de identidad con el servicio de verificación que ha puesto a servicio de la ciudadanía el Tribunal Supremo de Elecciones, se puede tener por presentado el documento.
Muchas gracias, Denis. Yo también, Yanina, aprovecho para hacer un recordatorio. Este programa va a estar colgado en horas de la tarde en la página web del tribunal, www.tse.go.cr. También en esta página y utilizando en redes sociales el hashtag cédulacr pueden encontrar más información sobre el formato moderno de la cédula. Y también recordarles que a las 9:30, en unos breves minutos, vamos a estar con el Facebook Live, también con Don Luis Bolaños y Don Denis Cascante, resolviendo consultas de los usuarios en redes sociales sobre la cédula. Muchas gracias, la dejo a usted la despedida.
Gracias, Randall, y más bien el agradecimiento a usted que nos escuchó en Conéctese a través de Radio Universidad de Costa Rica. Desde ya los invitamos para escucharnos la próxima semana, como ya es costumbre, de 8 a 9 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.